Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es jueves 3 de mayo del 2018 y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va el día? ¿Saben ustedes que la primavera toma rumbo de beso? Como decía el poema de Julio Alfredo Egea, el gran poeta de Chirivel. Bueno, pues la primavera toma rumbo de beso porque efectivamente la cosa empieza a normalizarse. No todavía del todo, pero empieza a normalizarse. El jueves 3, después del día 2, el día 2 la fotografía en todos los medios es la fotografía de Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal separadas por una silla y accionando el esternocleido de mastoideo mirando cada una hacia un lado, ¿no? Es la después del día de la comunidad. Para el PP le va muy bien al PP hoy aquella frase del grande, el genial Julio Cerón Ayuso. Saben ustedes, fue el fundador del Felipe, traductor de UNESCO, un tipo singular y genial, que decía: la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera. Bueno, pues eso que se lo vayan apuntando. Miren, hay dos cuestiones que en el periodismo son particularmente deleznables. Una es la autocita, siempre repugnante. Y otra es el ya lo decía yo. Lo que pasa es que son muy recurrentes. El ya lo decía yo. Claro, ¿y quién? Oiga, si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Hoy verán ustedes que se habla, y ayer por la tarde, noche, se habló mucho de una carta de ETA. Una carta de ETA en la que da otro paso más hablando de su disolución. No es el definitivo. Bueno, esa carta se la adelantamos aquí hace una semana. Se la leímos textualmente. Es una carta de la que hablaba de la declaración de Ayete. Es una carta de la que confirmaba que había tenido contactos con gobiernos, pero no le había servido de nada, y que ni la declaración de Ayete ni otras iniciativas habían servido para conseguir los objetivos que pretendía la banda. Lo cierto es que este jueves, según ha confirmado el propio entorno de ETA, los terroristas van a dar a conocer otro comunicado para hacer oficial su disolución definitiva. Y ahora, si quieren, les recuerdo cuál ha sido la secuencia de los diversos comunicados de la banda terrorista ETA en este Canto del Cisne. Pero hay una serie de reflexiones inevitables que hoy debemos hacer, siempre con un ojo puesto en las víctimas. Hoy el diario ABC lleva en sus páginas interiores el relato de 40 víctimas, de 40 voces entre miles, que cuentan lo que ha significado ser víctima de ETA, lo que ha significado perder a su padre, a su madre, a su hermano, a un hijo, por ejemplo, y que esta colección de asesinos ha resuelto en un comunicado pidiendo perdón a una serie de víctimas a los que pasaban por allí, pero no a los que, según ellos, formaban parte esencial del conflicto. Hay que preguntarse, horas dara, a horas de ahora, ¿de qué han servido tantos muertos? ¿De qué ha servido tanto sufrimiento? De nada. De nada, porque miren, entre las fuerzas de seguridad del Estado, la inteligencia del Estado, la sociedad que les ha conseguido dominar, ignorándoles, y la ayuda internacional, se ha acabado con ETA. Por eso, que ahora pretendan extender un relato mediante el cual coloquen la idea de que lo dejan porque han cumplido una parte de su ciclo y que han sido necesarios para revitalizar un conflicto y exponer las claves de un conflicto que ha existido y que sigue existiendo, es particularmente indecente. Porque es una forma de justificar la violencia asesina que estos tíos están realizando. Y hay quien tendrá la tentación de poner el contador a cero. Pero oiga, desde la más elemental de las decencias decencias intelectuales y morales. Hay que corregir que ante estos hechos no hay ni olvido ni perdón. Muchos están blandiendo la idea de que, como ya no nos matan, ¡qué alegría, ya no nos matan! Habrá entonces que agradecérselo. No se engañen. Si no matan, es porque no pueden. Y porque además saben que matar no les ha servido para sus objetivos. Los objetivos eran claros. La independencia de lo que ellos llaman Euskal Herria, Euskadi, la conquista de Navarra y la expulsión de todo lo que huela español del País Vasco. Es mayoritario el sentimiento español en el País Vasco, sigue siéndolo. En Navarra, hombre, han conseguido meter a un submarino los nacionalistas vascos, con la ayuda de alguna que otra excrescencia local, pero Navarra es tozudamente Navarra. Ya veremos qué es lo que consiguen. ETA, con lo que ustedes quieran, sigue con otra serie de medios. Y sé que esa frase es demasiado provocadora. ETA sigue con Otegi. Los Oteguis, los Bildus, los Sortus. ETA sigue ¿en quién? En los salvajes de Alsasua. En los que patean a dos guardias civiles de paisano y a sus novias, por cierto, chicas. Chicas, a sus novias. Y encima son apoyados por elementos como, volvemos otra vez al gobierno de Navarra, y partidos políticos como Podemos y etcétera, etcétera. Es decir, que siempre, siempre ETA va a tener quien les comprenda. Por eso me refería antes a la frase de Julio Cerón. La ley de la gravedad no va a ser nada en comparación con lo que nos espera. Julio Cerón, por cierto, tenía alguna fraseología absolutamente digna de marco y de mármol. Julio Cerón fue el que, cuando llegó a España, estaba exiliado, había estado en la cárcel, represaliado, era diplomático, le habían retirado de la carrera. Y llega a dictar una conferencia en España y dice, cuando murió Franco, el desconcierto fue grande. No había costumbre. Bueno, pues ese era Julio Cerón. Y les decía yo la secuencia, la carta del perdón, perdón por sectores. La carta de la justificación, la que le adelantó este programa. La carta de la despedida con el vídeo correspondiente que va a emitir la BBC y además con la aparición seguramente de Josu Ternera. Digo seguramente, pero no se sabe. Y luego un acto en Francia con todos los golfos estos que se dedican a la mediación. Estos que viven del cuento maravilloso de mediar, un abogado sudafricano, un finlandés, un irlandés, etcétera, etcétera. Y con la asistencia de aquellos que siempre han tenido, de aquellos que miran con arrobo este paso dado por ETA. ¿Quién es el PNV, Podemos, Bildu y, pásmense, la UGT? Que luego se pregunta, ¿cómo es que en las manifestaciones solamente reúne a los liberados y a sus familias? Miren, la paz, hoy lo escribe muy bien Camacho en ABC, la paz no es solo ausencia de violencia. La paz son más cosas. Es memoria, es arrepentimiento, es esclarecimiento y el dar por hecho que nunca se van a disolver de nuestra memoria los hechos y los que quedan pendientes todavía por conocer. Así que, aquellos que piensen que el epitafio de ETA lo puede escribir la propia ETA, cometen un grosero error. El epitafio de ETA no lo puede escribir ETA. Lo hemos de escribir los demás, sin asomo de tentación de punto final. Esas leyes de punto final, que saben ustedes, han proliferado en algunos países. Desde la dignidad, ni siquiera por asomo. Ahora son las 8:10 y hay otras cosas que contarles, y lo hacemos ya en estos titulares. Optimismo económico.
La Comisión Europea anunciará esta mañana que prevé más crecimiento para la economía española, un 2,9% para este año y un 2,4% para el que viene. Sin embargo, Bruselas pronostica un déficit 4 décimas por encima de lo previsto y sin contar el desvío que provocará la subida de las pensiones.
Juicio de Alsasua.
Las defensas de los 8 acusados de haber dado una paliza a 2 guardias civiles y sus parejas presentan hoy sus conclusiones. Los acusados tendrán el uso de la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. Si la sala concluye que no hay delito de terrorismo, el fiscal pedirá entre 6 y 17 años y medio de prisión.
Muertos en la carretera.
A espera de los datos definitivos en la Comunidad de Madrid, 11 personas han perdido la vida en los 11 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante el puente de mayo. El dispositivo especial desplegado por tráfico ha finalizado esta medianoche.
Maduro avisa.
A falta de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que estaría dispuesto a tomar las armas y a iniciar una revolución si alguien algún día llegara al poder un gobierno que entregue, dice, las riquezas a los gringos y a las oligarquías europeas.
En el partidazo de COPE, final de Champions, entre dos equipos con mucha historia, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La final de la Champions será Real Madrid-Liverpool. Sábado 26 de mayo, 9:15 de la noche, en Kiev. Ayer, en la segunda semifinal, la Roma rozó la proeza, le ganó 4-2 al Liverpool, había perdido 5-2 en la ida y estuvo, como decimos, no sé si cerca, pero desde luego tuvo una casta tremenda desde el primer minuto para tratar de dar la vuelta a la eliminatoria. Pasó el Liverpool, equipo súper peligroso, muy atacante, pero que atrás demostró ser francamente frágil en esta eliminatoria frente a la Roma. Sábado 26, Real Madrid-Liverpool, final de la Champions. Y hoy el que busca la final es el Atlético de Madrid. Ambientazo en el Wanda para el Atlético de Madrid-Arsenal con el 1-1 de la ida.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos nubosos en casi toda España con temperaturas que suben en buena parte del país, lluvias en el Cantábrico, Pirineos, norte de Navarra y sistema ibérico.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Nuestro siguiente protagonista se llama Juan. Tiene solo 80 años y está haciéndose famoso a través de YouTube. ¿Cómo está de salud, Juan?
Bueno, pues de momento demos gracias a Dios.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Hoy se va a hablar de algunos hechos que han venido a convertirse en noticia en las conversaciones del día. Ya los acerca, como de costumbre, Santi González. Santi Magetón.
Hoy el tema de conversación del día está o debería estarlo en un titular de prensa de admirable precisión. Es el que ocupa 5 columnas en la portada del Correo. ETA dice que se ha disuelto. No es la noticia. ETA se ha disuelto, sino su negación. Dice el subtítulo que confirma por carta que ha desmantelado completamente sus estructuras, menos la que se explica, la que remite estas cartas imposibles, la que graba el vídeo que vamos a ver hoy o quizá mañana y se lo envía a la BBC. En la otra portada, la del Mundo, Ángeles Escriba desvela el oxímoron en un titular a 4. 20 terroristas cuidarán en secreto del legado de ETA. Han disuelto completamente sus estructuras, salvo una, la Comisión Técnica Provisional para gestionar las consecuencias de la iniciativa armada de ETA, organismo que bajo la dirección de David Pla, último jefe de la banda, va a reunir a 20 terroristas cualificados que en la más estricta clandestinidad van a cuidar del legado de la banda terrorista, van a velar por el buen nombre de ETA y van a impulsar lo que ellos llaman Iniciativa por la Verdad, cualquier cosa que sea ETA. Una organización disuelta, dice, no había oído nada parecido desde que aquel gran periodista, Cándido, contaba en sus memorias lo del becario de ABC, que redactó un suceso diciendo que el difunto se ahogó al caer a un pozo de 3 metros de altura. Y cuando le corrigieron que debería escribir profundidad, se rebotó. No, es que yo escribo desde el punto de vista del muerto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora mismo, si te digo que este viernes con el Eurojackpot de la 11, tú, sí, tú, puedes ser millonario, es posible que si vas en coche pienses...
¿Yo?
Que si estás trabajando, digas en voz baja.
¿Yo?
O estás en casa.
¿Yo?
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 53 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
Estoy saludando ya a José María Fidalgo. Buenos días.
Buenos días.
Es el que ha organizado todo el ruido ese cuando entraba, mientras uno estaba aquí exponiendo sus beldades. Pero bueno, le vamos a hacer tan grande que es imposible que... Bueno, ¿qué tal...?
No, lo que es pequeño es el estudio.
Esto es como la ABC, que escribe desde el punto de vista del tertuliano.
No sé por qué cada vez que vienes aquí nos metes en este garito.
Joder, es mucho más confortable, cómodo y agradable. ¿Y dónde va a parar? Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Marius Carol, buen día.
En fin, tengo que utilizar también las vocales abiertas como me las has colocado tú. Buenos días, buen día.
Buen día, que de buen sudo, que decía el Pararguimbau. Salvador Sostres Terrida, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, chicos, pues vamos a ver, esto es... yo decía esta mañana que hay dos cosas en periodismo... indecentes, que son la autocita y el ya lo decía yo, que prácticamente es casi lo mismo, pero bueno, ya adelantamos en este programa esta carta, que ¿no tenéis la sensación que es una continuidad de otras y el prólogo de otras? A ver, Salvador.
Hombre, esta parece un poco más definitiva que las otras. No sé, a mí me lo parece como mínimo. Yo no soy un gran experto en esto, pero me parece que es más definitiva que las otras. Y aparte me parece que es lo máximo a lo que vamos a... lo máximo que vamos a tener. Es decir, es propio de este tipo de gente la arrogancia hasta el último momento y una cierta altanería para no asumir lo que a fin de cuentas es lo único que hay, que es su absoluto fracaso y derrota.
¿Y Carol?
Pues Carol cree que, en fin, el lenguaje de ETA, hombre, claro que ha evolucionado afortunadamente, ¿no? Como han evolucionado sus posiciones, pero yo encuentro a faltar en este anuncio de su final, pues algo tan simple, tan humano como pedir perdón a las víctimas, ¿no? Es decir, la banda admite el sufrimiento, bueno, pero el sufrimiento parece que sea algo neutro, ¿no? ¿El sufrimiento de quién? Pues de personas, de familiares, de amigos, de conocidos, que han visto como en estos 60 años de ETA, pues morían de una forma miserable, ¿no? Estamos hablando de más de 800 personas, ¿no? Y que en el momento del punto final no haya, digamos, un recuerdo, un reconocimiento no solo del error, sino del daño causado, me parece, en fin...
¿Y Fidalgos?
O sea, me parece miserable. Me parece miserable porque yo creo que una gente que se ha dedicado toda su vida a fastidiar la vida a los demás y a meter miedo, pues son cobardes. Y entonces, como son cobardes, quieren que les paguemos el entierro.
¿Y Bustos?
Sí, lo mismo. Están dosificando su final y buscar un objetivo con eso.
Están acabados. ¿Qué están dosificando?
Quieren intentar poner un precio al anuncio de su derrota, al reconocimiento de su derrota. Un precio político.
Obtener algún tipo de beneficio. Exacto. Sobre todo para sus presos.
Que lo compren los de siempre, que lo compren los tontos.
Sí, pero ahí está el PNV, ojo con lo que está diciendo ya.
Yo no estoy hablando del PNV, porque ojalá fuera solo el PNV o una parte del PNV. Es que hay gente que estas cosas las entiende.
Sony 19, tengo un mensaje de Berti.
Desde luego tenéis una tertulia más que perfecta. Y hablando de cosas perfectas, el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SML a un precio imbatible. Sí, sí, tú eliges como lo que tú quieras, porque tu casa es diferente, ¿verdad? Pero tiene que ser más que perfecta, pues ya sabes, SML. Las mejores coberturas, un precio imbatible, están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Trabajaste en el caso Fisher? Eso fue hace 7 años.
7 años, 8 meses y 47 días. Confío bastante en mi memoria.
Creo que es una especie de erudito iluminado.
Denzel Washington.
¿Dónde está el juzgado de los blancos?
Colin Farrell.
Derrell ha sido asesinado esta mañana en la cárcel.
Voy a descubrir por qué.
Roman J. Israel. Mañana estreno en cines.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pilar Cisneros de Aliste, buenos días.
Muy buenos días.
Las otras cosas que pasan, ¿cuáles son?
Pues mira, hoy comenzamos con un disgusto para el patrimonio cultural de nuestro país, un incendio que ha causado daños materiales muy graves en el Palacio de Osuna de Aranjuez. Hasta 8 dotaciones de bomberos han tenido que acudir al lugar para controlar las llamas. Álvaro Coutelén.
Este palacio estaba ubicado en la calle Príncipe de Aranjuez y estaba en una situación de semiabandono. Todavía se desconocen las causas por las que el fuego se inició en el techo de este edificio, un fuego de considerables dimensiones y en el que tuvieron que trabajar los bomberos hasta cerca de la medianoche. La cubierta colapsó, dos viviendas cercanas tuvieron que ser desalojadas y los techos de varias casas y restaurantes resultaron afectados. Por fortuna, no ha habido que lamentar heridos. Y ahora viene la clase de historia. Este palacio es de estilo neoclásico, fue mandado construir en el siglo XVIII por Farinelli. El famoso castrato se instaló en Aranjuez por petición de Isabel Farnesio. Creía esta buena mujer que la voz de Farinelli curaría la depresión de su marido, el rey Felipe V. No fue hasta 1797 cuando el palacio pasó a manos del duque de Osuna.
Farinelli, el castrato, efectivamente, mandó construir este palacio. Y mira, hoy tenemos la suerte de ir a Pamplona para hablar de algo más amable que la manada y toda la polémica que la acompaña. Los Sanfermines de este año ya van cogiendo forma, sus vecinos ya están votando los 8 propuestas finalistas que aspiran a ser el cartel de las fiestas. Vamos a Pamplona, Carlos Colina, buenos días.
Buenos días, Pilar. Por fin podemos hablar de San Fermín en el tono que nos gusta, que es el habitual, el positivo, el de la fiesta que volverá a congregar a cientos de miles de personas en Pamplona del 6 al 14 de julio. Este año se han presentado 332 propuestas para convertirse en el cartel anunciador de las fiestas, de las cuales el jurado ha seleccionado 8. Los temas que no pueden faltar siguen estando presentes, como los toros, el encierro, el chupinazo o los gigantes, aunque este año hay sitio para otras cosas, como el yin y el yang o los mandalas. El ganador se va a embolsar ni más ni menos que 3.600 euros. Los carteles ya están colgados en la web del ayuntamiento, en pamplona.es. Eso sí, para votar, nuestros oyentes tendrán que empadronarse en Pamplona antes del 14 de mayo. Como se dice en la capital navarra, no hay que perder la vista al calendario porque ya falta menos para los Sanfermines 2018.
O sea que yo no puedo votar, una pena, ya había elegido yo. Me he visto los 8 y 3 me gustan. Estoy entre esos 3. Y ya que estamos en el ámbito taurino, mira, en la Plaza de Toros de las Ventas ayer, corrida goyesca, tarde de sangre y triunfo, con caras conocidas de la política y la realeza en los tendidos. Sixto Naranjo.
Sí, por ejemplo, fue un día de estreno para Ángel Garrido en lo político, un aficionado asiduo a los festejos taurinos en las ventas, que asistía por primera vez como presidente en funciones desde el palco de la Comunidad de Madrid. Y también presencia de los hijos de la infanta Elena, grandes aficionados a la tauromaquia, como su madre y su abuelo el rey, don Juan Carlos. Felipe Juan Froilán y Victoria Federica arroparon con su presencia la actuación de su amigo, el diestro Gonzalo Caballero, y sufrieron cuando este fue cogido en el sexto. Sin embargo, la tarde fue para otro joven torero madrileño, Javier Cortés, que cortaba una oreja con muchísima fuerza tras permanecer en el ruedo y finalizar su faena después de sufrir una grave cornada en el muslo derecho. Una corrida goyesca, esta del 2 de mayo, que tuvo mucha miga dentro y fuera del ruedo.
Vaya.
Bueno,
ahora,
gestos, ¿sí?
Sony 24, si os parece bien, vamos a escuchar información local trascendental e imprescindible para nuestro buen gobierno.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estaré.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Pablo, Eva y Rodrigo. ¡Que cumplen años! ¡Vega y María, Sara, Valeria, Daniel, Elsa y Álvaro! ¡Oliva! ¡Ay, no! ¡Ay, no! días, Santi Bajetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Cuando todos los españoles que se habían ido, la verdad es que han vuelto ya al estado de razón, del que alguno no nos hemos movido, en este puente, por nuestro legendario sentido de la responsabilidad.
Sí, es que al final todo se pasa. Hoy tenemos sobre la mesa algunos asuntos que pueden motivar una tertulia entretenida con esa peña tan ilustrada que nos acompaña. Este programa ya había dado cuenta de una carta interna que se estaba moviendo en ETA para pedir perdón, pero poquito, y no todas sus víctimas, que ahora se ha convertido en externa por voluntad de la banda remitente. No dan por cerrado el conflicto, reparten con ecuanimidad la culpa entre las partes, principalmente entre los gobiernos de España y Francia, que lo han prolongado al no permitir a ETA el final que deseaba. Eso es lo que en lenguaje normal se conoce como la derrota del terrorismo. El que fuera abogado batasuno Chema Montero lo explicó hace unos años. Con ETA ha acabado la Guardia Civil. Pero la derrota del terrorismo no ha resuelto sus secuelas de odio que hemos podido ver recientemente en las agresiones de Alsasua de los simpatizantes de la banda contra dos guardias civiles y sus parejas.
Bueno, el verdadero legado de ETA, antes venía señalando, es exactamente ese. Es decir, y no lo queda a entender esta carta de la que ya habíamos hablado aquí.
Eso es. Luego conoceremos el vídeo que han grabado en Suiza, Josu Ternera, ese extraño prófugo del que nadie conoce el paradero. Los últimos fueron Josep Luis Carod Rovira en Perpiñán hace 14 años y medio y las conversaciones que mantuvo con Eguiguren en aquel jumelaje que organizó Zapatero. Y mañana se celebrará la representación del Misterio Gozoso en Cambó-le-Bain, en presencia de todos los comisionistas que han intervenido en este lamentable proceso. Ayer se produjo la celebración del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, que dejó un retrato acabado de la decadencia del PP en dos fotos. La primera es la negación explícita de lo que seguramente quería escenificar el gobierno, cubriendo la ausencia de la dimitida presidenta Cristina Fuentes. La foto explica todo menos que el gobierno está unido frente a la adversidad. La vicepresidenta y la ministra de Defensa, sentadas en dos sillas que están separadas por el asiento vacío del presidente interino de la comunidad, Ángel Garrido, otra metáfora. Las fotos de las dos citadas, que no se dirigieron la palabra, evitándose las miradas, es de una elocuencia impresionante. Vean ustedes esa foto en las portadas de La Razón y El Mundo. Componen entre las dos un águila bifronte difícilmente mejorable. Completaron el asunto la manifestación contra la sentencia de la manada que, además de ser ilegal, arruinó la parada militar en homenaje a los héroes del 2 de mayo. La guinda la puso Cristina Cifuentes, que colgó en las redes sociales una foto que el mismo martes se hizo en Salzburgo, un selfie en compañía de su familia, en la que se muestra abiertamente reidora, lo que le hace preguntarse a quién la vea y esta boba, ¿de qué coño se ríe? El ministro de Justicia, que no ha dimitido todavía, sigue empeñado en sostenerla y no enmendarla. Por tercera vez se ha ratificado en COPE en sus maledicencias contra el juez del voto particular. Por otra parte, y a propósito del caso de la manada, estamos asistiendo a la enésima humillación de España. La Unión Europea alienta a que los recursos se resuelvan cuanto antes con justicia, dando por sentado que en la sentencia no la hay. Luego están los 1.800 psicólogos que opinan sin haber conocido el caso ni haber visto las pruebas. Y el hecho de que ya estamos atribuyendo a la ONU una resolución que no es sino la opinión de una representante. ¿Qué va a ser esto cuando se explique en Viviana Aido y Leire Pagín?
Sí, eso digo yo. Bueno, a ver, haz pasar algunos candidatos al desfibrilador, por favor.
Pues mira, lo tenemos muy surtido. Baltasar Garzón se une a Íñigo Errejón para formar parte de su candidatura, se lee en Twitter. Ya están todos. El farsante de la beca que justificó un mes de trabajo con un estudio de la Junta publicado 7 años antes. El golfo del piso Black, con el que se ganó 30.000 euros y que consiguió una beca en la Complutense cuando su padre, el de la tarjeta Black, era vicepresidente del Consejo Social de dicha universidad. La Tania del no vamos a entrar en Podemos quiere que se lo cuente otra vez y que acordaba subvenciones municipales en Rivas Vacía, Madrid, para la empresa de su hermano. Faltaba, naturalmente, un juez que dejó de serlo por prevaricador. Regeneración lo llaman. Andoni dijo, el ministro catalá tiene el síndrome de Gila. Alguien ha matado a alguien. hablando de justicia, lanzar la piedra y esconder el mazo. Rick Raham anotó en mi blog: sigo pensando que en las facultades de Derecho deberían incluir una asignatura pitoniana que enseñe Derecho Comparado utilizando la vida de Brian como referencia. No hay ningún fotograma de la película que no se pueda utilizar como metáfora de lo que está pasando en España en los últimos años. Luigi finalmente invoca los conocidos versos de Jaime Gil de Viedma, de todas las historias de la historia. La de España es la más triste porque termina mal, y lo explica históricamente. Llegó la República y no había republicanos. Llegó la democracia y no había demócratas. Llegó el populismo y estaban todos.
Me alegro mucho de saludarte, mi querido amigo.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, pues damas y caballeros, aquí está José María Fidalgo, está Gorge Bustos, está el director de La Vanguardia, Marius Carol, está Salvador Sostres, y dejo para después el comentario, el pie de foto que le pondríamos a la fotografía maravillosa que hoy publica buena parte de los medios impresos y los digitales, que son dos miembros del gobierno de importancia, de peso, del gobierno del Partido Popular, que es que no se preguntan ni por el niño ni por el tanque. Es decir, es que aquello de decir, ¿qué tal? ¿Cómo han salido las notas del niño? O sea, una frase diciendo, ¿qué tal llevas de engrasado
menos
los tanques?
Menos mal que hay una silla de cortafuegos entre Cospedal y Jaime Santa María.
Es que ni eso, luego.
Yo no descartaría que la presencia de Cospedal, que no se había dado en ningún 2 de mayo, tuviera una cierta proyección electoral.
Bueno, pues ahora si queréis entramos en eso. Lo digo por quitarnos el asunto de ETA con una cierta brevedad, porque ojalá. Yo creo que prácticamente lo que había que decir lo hemos dicho. Pero si creéis o tenéis la sensación de que algo se os ha quedado en el tintero y lo queréis añadir, hablad ahora o cesad en vuestros cargos para siempre.
Yo nomás quiero añadir una cosa. Creo que se le está dando demasiada importancia desde el punto de vista de la comunicación a esta historia. Estáis poniendo el foco en una cosa que para mí no tenía que tener ni foco. O sea, que eso que has dicho tú a primera hora del video y de la técnica de cuando salga el ternera este o su hijo o no sé quién a explicar, es que creo que no tiene ningún valor histórico, desde luego ninguno. Ético, deleznable, en todo caso. Y hacer de esto una pretendida fin de etapa es lo que quieren ellos. Y las etapas no terminan así, esto no cierra nada, sino que deja abierta un montón de dudas sobre si la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, son capaces de digerir esto con normalidad democrática o siguen intoxicados por estos enzimas de los que se han nutrido.
Lo he dicho antes, Carlos, el epitafio no lo puede escribir el totalitario, tiene que escribir el demócrata. A mí me sorprende, hay muchas bellas almas de progreso que están diciendo, ¿por qué no os alegráis del fin de ETA? Parece que os compensa que se cronifique el conflicto. Es decir, te acusan de no recibir con los brazos abiertos la noticia que todo periodista desde hace 60 años, se supone, todo periodista español quería contar, que era el fin de ETA, y cuando llega el momento no la conta. No, es que no es el fin de ETA tal y como debe ser contado el fin de ETA. El fin de ETA lo tienen que escribir los vencedores, que son los demócratas. Y hay una manera de escribir bien el relato. Yo que estaba este puente en Alemania, ahí he podido visitar Dachau. Eso es la manera de escribir bien un relato. Es decir, con unos vencedores y unos vencidos y con una penitencia cotidiana que explica lo que pasó para que no se caiga en esa amnesia cómoda y apresurada con la que algunos quieren pasar páginas sin ni siquiera desagraviar a las víctimas, ¿no? Y esa tarea pendiente es la que yo creo que la sociedad vasca y todos los españoles no podemos dejar de lado. Yo creo que y el problema es que ETA quiere vender su derrota, porque también hay que atender al lenguaje pomposo este con el que se comunican disolución de estructuras, pero ¿qué estructuras? Si hay 12 paletos con boina y pistola perdidos en el monte, esas son las estructuras de ETA. Es una banda terrorista derrotada por la democracia, por la policía, por la ley de partidos, por la dispersión de presos, pero quieren vender su final como gesto gracioso para conseguir a cambio, primero, el reagrupamiento de los presos, segundo, la excarcelación y tercero, la independencia. Este es el plan. Y que sea el plan de ETA, que siempre lo fue, porque su proyecto era político, su proyecto era la creación de una república marxista-leninista en el País Vasco, una república Cuba del Cantábrico, ese fue siempre su proyecto. Con el fin de ETA, a mí lo que me apetece ver es el descrito de su ideología. La ideología de ETA es marxismo-leninismo y nacionalismo. Son dos, es la mezcla de esas dos ideologías que suscitan una incomprensible empatía, más o menos disimulada, en amplios sectores de la política española, y eso es lo preocupante. Que lo diga ETA tiene el valor que tiene, pero que el PNV hoy en la portada del País, por ejemplo, Urkullu, deslice que hay cierta, incluso en el gobierno, por parte del presidente del gobierno, cierta, como dice, que no ve con malos ojos o que se abre a la posibilidad de empezar a renegociar la política penitenciaria. A mí eso es lo que me parece. Espero que el presidente salga hoy a desmentirlo, pero me parece preocupante que ya en el minuto
si
uno,
no lo ha dicho, ¿por qué lo va a desmentir?
Eso también. Bueno, pues que
no empecemos con desmentidos.
Pero que me parece importante para sus votantes, es decir, tranquilizarles, en el sentido de que en el minuto uno ya quieren rentabilizar.
Sus votantes,
la disolución de talla la quieren rentabilizar en el minuto uno. En el minuto uno con beneficios penitenciarios.
Sí, votantes,
y eso es lo indigno.
Lo malo no son los votantes, son los que le atribuyen al presidente del gobierno determinadas intenciones.
Porque son
votantes de otro lado.
Tiene suficientes canales para decir esto que dice el señor Urkullu, bueno. El Partido Popular en el poder no se producirá.
Hay una vía para el acercamiento de presos, es que parece que la gente no se acuerda, hay una vía que es la vía Nanclares.
Exacto.
Y en virtud de la vía Nanclares se han acercado presos. La dispersión de presos ha sido un elemento fundamental en la lucha contra ETA.
Contribuir al esclarecimiento, pedir perdón, colaborar con la justicia.
Esclarezca, colabore, pida perdón frente a las indemnizaciones que tiene que hacer y, en fin, díganos cuál era la estructura de ETA. Es decir, traicione a los suyos. Usted lo hace y usted se acerca al país. Lo que no va a hacer es salir a la calle. En fin, lástima fuera. A ver, Mario, si quieres añadir algo más.
Pero quiero decir... En fin, yo hace ya bastantes años que me dedico a eso del periodismo. Eso de ser mayor tiene pocas ventajas en la vida, pero como mínimo te da una cierta distancia, ¿no? Y entonces yo lo que he visto es que en democracia prácticamente todos los gobiernos han intentado negociar con ETA. Es decir, lo han hecho con la boca pequeña, lo han hecho a escondidas o lo han hecho, digamos, buscando alguna vía de acuerdo para acabar con un drama que ha presidido la vida española durante muchos años. Desde hace 7-8 años, ETA mata. Y el resultado es muy claro. ETA no mata y el País Vasco va como un trueno, en el sentido de que uno visita hoy Bilbao, visita San Sebastián, o visita Vitoria, o visita cualquier territorio de la comunidad vasca y se ve el crecimiento, la riqueza, vuelve a haber turismo... Se dan todas las circunstancias, digamos, para que el País Vasco esté en un lugar privilegiado. Entonces, ¿qué es lo que en estos momentos está pasando? O sea, lo que está ocurriendo es que ETA no sabe qué discurso hacer. ¿ETA quién es hoy ETA? Tú decías hace un momento, ETA son 12 tipos con una boina y tal. La verdad es que ETA ha desaparecido porque al final, no hubo necesidad de ninguna negociación. Murió porque el mundo dejó de escuchar a ETA, porque el mundo cambió el día que cayeron las Torres Gemelas, porque además el mundo señaló al terrorismo de cualquier sentido, con cualquier denominador común. ¿Por qué? Porque al final el mundo no se puede permitir según qué tipo de cosas. Entonces, en este reordenamiento del mundo, ETA no tenía sentido. Y ETA ha sido derrotada. ETA ha sido derrotada sin necesidad de sentarse en ninguna mesa de negociación. Yo creo que eso es lo que hoy hay que celebrar. Y ETA está intentando acabar de entregar cuatro armas oxidadas que quedan en algún zulo y intentar buscar un final mínimamente digno a algo que es, digamos, el testimonio de la indignidad. O sea, nunca a través de la muerte se puede conseguir nada. Nada que no sea, digamos, el sufrimiento de las personas.
Sí, y yo creo que... Bueno, estoy
como Chloe,
todo dicho, sí, que lo del terrorismo islámico evidentemente ha tenido mucho que ver con que ETA se ha quedado sin mercado. Perdón por decirlo así, pero ha sido así. La acción policial ha sido determinante. La acción de la justicia también, la acción de los diferentes gobiernos. Y también, otra cosa, es decir, que ahora tú decías, ¿no? Traición a los suyos. Es que los suyos son los... O sea, ETA, sus miembros ya no hay gente, digamos, en ETA dispuesta a sacrificar toda una vida en la cárcel. Y los que están en la cárcel ya tampoco quieren estar mucho más en la cárcel. Quiero decir que quieren buscar cualquier tipo de solución que les permita salir de la cárcel. Y en el fondo, lo que ha hecho el Estado es poner a ETA ante el precio de sus actos, lo han tenido que pagar y poco a poco, cuando han ido teniendo que pagar, pues han desistido, han sido derrotados, y han sido derrotados con la vida, con la libertad y con la democracia. Y ellos pretendían arrasar con todo esto y no han podido. Y entonces yo creo que esto es una victoria sin ningún tipo de duda, ¿no? Y que merece ser celebrada. Yo creo que eso es muy importante.
Bueno, para los que decíais que el Zartadi no tenía futuro.
¿Quién lo ha dicho eso?
No. Carlos, yo al cabo de una semana de las elecciones del 21 de diciembre, después de Navidad, yo publiqué que sería ella la presidenta. Y oye, espérate, ¿eh?
No está claro, no está claro.
Espérate, que esto cada día, como tenemos a un forajido ahora en Berlín, que todo depende de su inestable humor y personalidad y sensibilidad, pues ahora dice que el sábado dirá no sé qué. Bueno, a ver qué dice el sábado.
Pues hombre, yo os digo, hubo un tiempo en el que se dijo este hombre fugado, la imposibilidad de ser nombrado presidente, etcétera, etcétera, delegación en alguien. Se hablaba de Eduard Pujol. Los primeros en hablarse fueron Eduard Pujol y el Zartadi. Pujol cayó, o al menos no ha vuelto a salir, desde que un señor le persigue en patinete por Madrid. Esto.
Es muy grosso, eso.
Sí, es muy grosso. No, no, eso. Y claro, cualquiera soporta esa presión. Y se ha derrumbado Pujol. Persigue la señora Artadi. Y luego, por otra parte, siempre salen nombres Ferran Mascarell. Y luego dicen, no, Ernest Maragall. No,
Ernest Maragall es el candidato que tiene Esquerra ahora mismo, que lo ha sacado a calentar, ha afiliado el partido, por si Puigdemont nos obsequia con otra de sus locuras, pero en principio será.
Lo que tiene un punto ridículo de la situación es que, en fin, las elecciones se celebraron hace cuatro meses, algo más de cuatro meses, y llevamos seis meses con el 155, ¿no? Que le estemos dando vueltas, que sea imposible encontrar un nombre y que al final la elección de quién tiene que ser el presidente de Cataluña sea de alguien que no está pisando la realidad catalana, tiene un punto de cesarista. A mí me parece, digamos, o sea, no se puede tener todo un país como Cataluña, digamos, pendiente de haber un señor en Berlín si tiene una ocurrencia o no. A mí me parece todo eso muy poco sólido, ¿no? Es decir, la democracia es otra cosa, al menos nos lo habían explicado de otra manera, ¿no? O sea, el partido del señor Puigdemont no tiene nada que decir, o muy pocas cosas, ¿no?
Pero Marius,
todo depende de él.
Marius, lo importante es no si ahora sigue teniendo Puigdemont poder, que parece que sigue tutelando la política catalana, sino si después de la, digamos que sea el Sartadi la investida, si va a tener la suficiente independencia y autonomía como para desligarse de las órdenes que vengan de Berlín.
El Sartadi, Jorge, ni un minuto pierdas en pensar esto. O sea, si quieres ver la historia de una traición, la crónica de una traición, la crónica de cómo...
Hay que mirar las pantallas.
Mira atentamente a Sartadi en los próximos dos meses, si llega a ser presidenta, no se acordará de Puigdemont ni al cabo de 25 minutos de haber sido nombrada.
Pero es que por muy leal que seas, el día que te invisten como... en este caso presidente o presidenta de la Generalitat, al cabo de una semana tú escuchas la gente a tu alrededor que te dice que eres el más alto, el más guapo, o la más alta, la más guapa. Te miras un día al espejo y dices, por fin la historia me ha dado razón, porque soy el hombre o la mujer que puede conducir este pueblo no se sabe dónde. Es decir, que es muy difícil cuando alguien es nombrado para un cargo que no acabe el cargo, digamos...
Luego esa es la explicación de que haya tardado tanto, ¿no? De que se haya hecho derrogar.
Mira, yo recuerdo una vez que Aznar decía, que había dicho después de ser presidente, poco después de ser presidente, que cuando te nombran es como cuando al ciclista le ponen el maillot amarillo. Cuando te ponen el maillot amarillo, aunque no hayas corrido nunca en la contrarreloj, que es primero. ¿Por qué? Porque los demás piensan que eres más fuerte que ellos. Y yo creo que eso está implícito en los cargos. Los cargos no es que hagan mejores a las personas, pero hacen que los demás nos volvamos como más pequeños, ¿no? Cuando vemos a alguien.
Oye, y ahora que hablaremos con el señor Fernández Maillo, Fidalgo, ¿a ti qué te parece la fotografía de Soraya y de Cospedal con la silla en medio?
Pues yo creo que eso va a durar menos que lo de los catalanes.
Sí. El que tensión
lo,
o la...
Yo de los catalanes, según mi humilde opinión, perdón.
Cuando dices esto, ¿a qué te refieres exactamente?
A la que tenéis ahí montada en Cataluña.
No, pero esto, sí, esto, referido a Madrid.
No, yo estoy hablando todavía de Cataluña.
Ah, vale.
Entonces, estoy hablando de Cataluña, digo, de Madrid es un recurso para agarrármelo de Cataluña. Yo creo que vais a tener elecciones. Lo llevo diciendo desde el principio. Lo sabe Carlos.
No, por favor, no. Bueno, oye, otra vez elecciones, sí.
Pues
han elegido a unos
señores. Hombre, Carlos, quiero que tenerte en Barcelona el 15 de julio.
Tengo mi opinión.
Es una probabilidad.
Y creo que va a haber elecciones.
Lo que está diciendo...
Esto es un chicle que se quiere estirar y llega un momento en que el contador ya no da para más.
Lo que está diciendo Fidalgo no es ninguna tontería, como es habitual en él, evidentemente, pero, y además no solo no es ninguna tontería, sino que es una posibilidad. Es decir, Puigdemont sabe que el día que acepte que tengamos gobierno, su estela se empezará a fundir.
Y los otros saben que el día que le quiten a Puigdemont esa especie de legitimidad que le han dado, histórica, no sé qué.
Sí.
Son fusilados por la calle.
Lo de la metáfora del chicle a mí me gusta, pero me gusta más una versión que tiene un amigo mío, y es que en toda esta historia el chicle lo llevamos tantas semanas, tantos meses mordiéndolo que ya no tiene gusto. Y cuando un chicle deja de tener gusto es una pesadez en la boca. Es decir, no sabes qué hacer, no sabes. Y si eres una persona educada no puedes pegarlo debajo de la mesa.
Carlos, aerofagia.
Y excitación. Y mayor secreción de jugos gástricos.
Carlos, hablando de elecciones.
Por eso veo yo las caras que veo allí.
Y de la foto de Madrid. Y de la próxima entrevista que vamos a tener ahora mismo. A mí me gustaría. Yo creo que Dolores Cospedal, María Dolores de Cospedal, tiene alguna idea y tiene algún interés en alguna de las dos candidaturas, en el ayuntamiento o en la comunidad, más bien en la comunidad. Y creo que su presencia no es casual. Y creo que no solo fue a proteger ahí su terreno y en el 2 de mayo, sino también un poco a que no fuera tan obvia la foto de Santa María y de Pablo Casado, que no es el caso de las que aparecen en la portada, ¿eh? Pero Santa María, la vicepresidenta del gobierno y Pablo Casado como posibles candidatos o como personas relevantes a la hora de elegir a los candidatos a Madrid, comunidad y ayuntamiento, pues ahí estaba Cospedal y ya, ahí está...
Lo que parece que está la candidatura de quién encabece las próximas elecciones, la lista de Madrid, la van a decidir en Génova. Y estaban los primeros espadas de Génova.
Pero yo no creo que Cospedal estuviera ayer allí para contrapesar, digamos, la imagen de... su archienemiga, o como quiera calificarlo.
Yo tampoco, y lo de las fotos...
Yo creo que venía a rellenar un vacío de poder se produjo con la crisis de Cifuentes, con la desaparición de Cifuentes. Ella intenta, digamos, representar al partido del mismo modo que Sandra Santa María, supongo que... lleva sonando ya años para las candidaturas. Pero tampoco creo que Sandra Santa María... Así como creo que Pablo Casado sí creo que quiere ser candidato, supongo, al ayuntamiento o a la comunidad. No estoy tan seguro que una vicepresidenta del gobierno...
Yo no digo que ella quiera, yo digo que igual se lo pide el presidente.
Es que yo creo que ni
Soraya Sáenz de Santa María va cada año a la fiesta del día 2. Sí, no es una novedad en este acto. Lo que es una novedad es la presencia de Cospedal.
Yo no creo que ni siquiera Soraya quiera ser candidata. Ni siquiera Rajoy, perdona, quiere que sea candidata. Yo me da la sensación de que Rajoy, esta cosa de que le desmantele el gobierno y nada menos que la vicepresidencia para cubrir el hueco de la Comunidad de Madrid,
no lo acaban de ver.
Como esto es largo y evidentemente tampoco lo planteo como una apuesta personal ni mucho menos, pero yo tengo la sensación que en los próximos días o semanas vamos a saber que el PP pues se ha preocupado de saber qué grado de éxito podría tener Cospedal en unas elecciones a la Comunidad de Madrid. Y creo, y en serio lo digo porque algo sé, entonces me parece que la cosa puede ir por ahí.
¿Pero tú crees que Cospedal candidata?
Sí. Hombre, creo que ella hizo.
Fue consejera.
Están midiendo a ver qué posibilidades tendrían.
Es cierto que fue consejera de la Comunidad de Madrid ya en tiempos sus inicios con Esperanza Aguirre,
Yo digo que ella ha hecho alguna cosa para saber si podría funcionar.
Hoy La Razón dice eso, justamente lo que ha dicho Carlos, que desmantelar la Moncloa para rellenar candidatura no le hace ninguna gracia
a Rajoy
porque transmite una imagen de fin de ciclo.
Otra cosa es que no tenga más remedio, pero...
Transmite imagen de cierto...
Yo sí creo que todas estas especulaciones se basan nada más en una cosa, que es lo cierto. Es que el Partido Popular de Madrid está desmontado. Y que las caras que había allí eran las caras de gente que es que, algunos sin comerlo ni beberlo, yo creo que la mayoría de ellos se han encontrado con un abismo de porquería y de indignidad, ¿vale? Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y lo otro, yo creo que son artefactos para generar en la opinión pública más desguace todavía. Y yo no doy al PP por desguazado ni siquiera en la Comunidad de Madrid, ni siquiera en la Comunidad de Madrid.
Volvamos a la frase de Julio Cerón, otra vez, la de la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera. Pues
qué bueno.
Es que la ley de la gravedad en política es mentira.
No es nada en comparación con lo que nos espera.
Esta frase es sensacional.
Es muy buena. Es que Julio Cerón tenía frases extraordinarias. Dice, la verdad siempre resplandece al final, justo cuando se ha ido todo el mundo.
Eso es hegeliano.
Eso está muy bien.
Eso es hegeliano, ¿no?
Claro, aquella de Franco, ¿no? Sí, cuando fue a dar la conferencia. Y comenzó la conferencia diciendo, después de la muerte de Franco, vino un gran desconcierto. Y dice, claro, no había costumbre. Pues...